Muy buenos días, ya estamos en jornada de día jueves 7 de abril y comenzamos este capítulo de Café Plus, cargadísimos de información, cargadísimos además también de buena música y buena conversación para comenzar de la mejor manera entonces esta nueva jornada. Y el día de hoy nos vamos a ir a noticias del mundo de la paleontología, porque hay un hallazgo de relevancia internacional y que se sitúa justamente en Chile. Hay un hallazgo liderado además por un equipo de expertos e investigadores de la Red de Paleontología de la Universidad de Chile, que por un tiempo bastante prolongado, por años, ha estado estudiando lo que son los suelos del norte del país, particularmente del desierto de Atacama. Y en esas investigaciones lograron desenterrar un verdadero cementerio de pterosaurios. Ustedes dirán, ¿cuáles son los pterosaurios? Bueno, esta es una especie de reptiles voladores, bien parecido a la imagen que nosotros podemos ver, incluso quizás la quienes recuerden Jurassic Park, de estos, una especie como de pájaros voladores que claramente no son reptiles, porque estamos hablando de dinosaurios, de como con un hocico bastante alargado, unas alas bien grandes, un tamaño bien importante, que en este caso en particular, además tienen una similitud muy parecida a la forma de los flamencos, solamente que además de eso tienen los dientes bastante largos y eso les daba quizás un aspecto un poco más atemorizante. Pero sea como sea, en el norte de nuestro país, particularmente en el desierto de Atacama, este equipo encabezado por Jonathan Alarcón, que es uno justamente de los investigadores de la Red de Paleontología de la Universidad de Chile, logró dar entonces con este verdadero cementerio de pterosaurios que habrían estado ubicados o viviendo, habitando toda esa zona nortina de nuestro país hace aproximadamente unos 100 millones de años atrás. Es bastante impresionante este hallazgo porque hay una cantidad no menor de huesos preservados de muy buena manera en ese lugar. Son múltiples la cantidad de huesos que ahí se han encontrado, lo que va a permitir también poder hacer lógicamente lo que tiene que ver con la recreación de cómo estaban compuestos sus organismos, pero además de eso también les puede dar pistas respecto al comportamiento de estos pterosaurios, no solamente para dimensionarlos, sino que además para poder evaluar, por ejemplo, qué tipo de hábitos tenían estos reptiles voladores, si es que se relacionaban o se vinculaban con sus hijos, sus descendientes, de alguna manera en particular, si es que literalmente hacían crianza o no. En fin, ver el tipo de vínculo que podía desarrollarlo todo esto a través del estudio de estos huesos descubiertos, que como les decía, son bastantes y están impresionantemente bien conservados, quizás también dadas las características propias del norte de nuestro país y particularmente del desierto de Atacama. Por eso es que llama la atención y por eso es que toma este ribete internacional, este hallazgo, porque por lo demás, siempre que se han encontrado huesos de distintos animales alrededor del planeta, normalmente, y dada también las fechas, pero sobre todo incluso los que son más antiguos, muchas veces se encuentran en un mal estado de conservación. Muchas veces se encuentran triturados, aplastados, están rotos. Sin embargo, en este caso, una de las cosas llamativas que destacan por lo demás quienes se manejan en el tema es que están preservados en sus tres dimensiones, es decir, están bien en su composición prácticamente completa y por lo mismo va a ser mucho más sencillo poder evaluarlos. Así que hay una gran noticia. Esto además también se localizó en, como les decía, en el desierto de Atacama, pero se estuvo realizando unas excavaciones bien importantes en un diámetro de unos 65 kilómetros, donde no solamente entonces estos científicos querían dar con algunos restos de dinosaurios para poder estudiar su anatomía, sino que además se encontraron con estos ejemplares, particularmente de pterosaurios, muy bien preservados en lo que es un vertido de esta especie y que les podría ayudar a dilucidar cuáles eran los hábitos, cuál era el comportamiento y cuáles eran las relaciones sociales, podríamos decir incluso, de este tipo de ejemplares. Así que con esa buena noticia vamos a comenzar este capítulo de Café Plus, situándonos en el norte de Chile, en el Gran Hallazgo. Nos vamos a ir directamente a la música a esta hora de la mañana. Quiero que comencemos esta jornada escuchando a Oasis, la canción a propósito de estos dinosaurios que ya llevan 100 millones de años ahí en el desierto de Atacama, preservando sus restos. Bueno, vivir por siempre. Live Forever de Oasis es lo que suena aquí en Café Plus. Continuamos esta mañana aquí en Café Plus, una mañana cargadísima, como les decía, de información, cargadísima de conversación, y quiero contarles que vamos a estar con una tremenda invitada del día de hoy, que nos va a contar respecto a una obra de teatro audiovisual que lleva por nombre Valentina descubre el cerebro. Es un material bien interesante que quiero que revisemos juntos acá en Café Plus. Pero antes de que les cuente quién es nuestra invitada y antes de que nos entregue también mayores detalles de todo esto, les quiero plantear lo siguiente. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que se creó el litio? ¿De dónde se obtiene o qué cosas que usamos diariamente tienen litio? Bueno, en litiosustentable.com puedes conocer todo eso y mucho más. Ingresa ahora y sorpréndete. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Toda la información entonces en litiosustentable.com. Y ahora sí, dicho todo esto, saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Está junto a nosotros la doctora Alexia Francisca Núñez Parra. ¿Cómo estás, Alexia? Bienvenida aquí a Café Plus.
Hola, Victoria, muchas gracias. Bien, bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación para conversar de esto que está muy bueno, muy interesante, un tremendo material como es esta serie de teatro audiovisual, Valentina descubre el cerebro. Y hay otras cosas que yo quiero que profundicemos, pero antes de yo ahí continuar con eso, cuéntanos tú en qué consiste esta iniciativa, esta serie de teatro audiovisual, cuál es su contenido y cómo es que surge la idea de desarrollarla.
Bueno, esta serie, Valentina descubre el cerebro, es una miniserie de teatro audiovisual en donde una niña de 5 años, ¿ya?, que es muy curiosa, interactúa con una abuela, con su abuela, quien la cuida por las tardes mientras sus padres trabajan, que es una neurocientífica, y a través de esta interacción ellas van conversando sobre el cerebro, las funciones del cerebro y la relación que tiene el cerebro con diferentes funciones, como por ejemplo la memoria, las emociones, los sentidos. Está dividido en 3 capítulos y disponibles obviamente en línea. El objetivo de esta serie es acercar a los niños y niñas, porque el público está orientado para educar niños de 4 a 6 años, aunque también niños más grandes pueden disfrutarla, por cierto, es poder generar una instancia de acercamiento a las neurociencias y también generar momentos en los cuales ellos puedan comenzar a descubrir cómo funciona su cuerpo y hacerse preguntas y reflexionar frente a fenómenos biológicos y tratar de generar hipótesis. Ese es nuestro objetivo. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Esta idea surge, la verdad, en conversaciones con quien es la productora de esta obra, Constanza Muñoz, quien es la coordinadora del programa Matiné de las Artes del Teatro Nescafé, de las Artes. Y Constanza, en unas conversaciones, ¿no es cierto?, sociales, me comenta que a ella le gustaría poder llevar a las tablas un personaje que nosotros previamente habíamos creado, que era Clementina. Nosotros creamos justamente un libro de neurociencia para niños y niñas, de educación parvularia, y ella encontró este proyecto muy interesante y nos ofreció la posibilidad de vincular estos dos mundos para llevar a, que en ese minuto era Clementina, a las tablas. Y así surge esta idea con actrices, equipo artístico, un equipo talentosísimo que finalmente desarrolla, ¿no es cierto?, todo este proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia.
Pero qué bueno además también que sea este trabajo con esta visión complementaria, además desde cada uno su área de experiencia, pero poder dar finalmente con este resultado. ¿Cómo es que se puede acceder a esta serie?
Bueno, esta serie está en línea, está gratuitamente disponible para todos quienes quieran acceder. Está alojada en la página web que se llama www.conociendotucerebro.cl. Allá ellos se inscriben en un formulario que les va a tomar 20 segundos y nosotros les enviamos luego los links donde pueden ver gratuitamente, ya sea en su casa con sus niños, niñas, hijos, hijas, nietos, nietas, personas que cuidan, la serie en la tranquilidad del lugar, a cualquier hora, o bien también pueden inscribirse colegios, ¿ya?, y educadores para utilizar ese instrumento en el aula, como herramienta de aprendizaje. Y en la misma página web también ellos pueden encontrar orientaciones pedagógicas, en el caso de que quieran utilizar esto, ¿no es cierto?, estas cápsulas audiovisuales, estos capítulos, para generar experiencias de aprendizaje, y también los padres, madres y cuidadores también pueden bajar ahí un manual en donde les damos orientaciones para qué tipo de preguntas le pueden ir realizando a los niños y niñas mientras ven la serie, etc.
¡Qué buena! Y qué bueno que vaya con esa orientación. Oye, y por lo mismo, ¿cómo es que converge este mundo, el mundo de las artes, con la ciencia? ¿Cómo fue no solamente el sacar al aire este material, sino que además también lo que tuvo que ver con el diálogo y la conversación para que justamente se pudieran explotar lo mejor de estos dos mundos y hacerlos converger?
Sí, bueno, es desafiante, es una tarea desafiante, pero había bastante motivación por parte del equipo. ¿Y por qué es desafiante? Porque son mundos que tienen lenguajes muy distintos, ¿no es cierto? El arte, la creación, la ciencia, ¿no es cierto?, que es mucho más estructurada, empírica, y por otro lado la educación. Pero lo bello de este proyecto es que finalmente esa articulación se genera, convergen las disciplinas, Y le da una potencialidad, una resonancia a esta serie que es muy particular, porque no es solamente un instrumento de divulgación científica, no es simplemente un instrumento artístico o educativo, sino que converge en estos mundos. Entonces es mucho más rico y genera múltiples experiencias de aprendizaje a través de la emocionalidad que del teatro, ¿no es cierto? El contenido neurocientífico, los colores, hay música, hay un músico con mucho talento, Santiago Valenzuela, que generó, ¿no es cierto?, todas las canciones de esta obra, son muy, muy lindas. Entonces, a través de la música, movimiento, teníamos un equipo asesor pedagógico que iba bajando, ayudándonos a bajar contenidos, ¿no es cierto?, para llegar a los niños y niñas, se genera este espacio. Y bueno, la dirección también de Andrea Gutiérrez, quien fue la directora artística de la obra y guionista, que hoy día está en el Ministerio de Cultura, como subsecretaria y ahora ministra subrogante. Entonces, la verdad es que, claro, teníamos un equipo de lujo y ellos con todo su talento pudieron transmitir estos duros conocimientos neurocientíficos que nosotros los asesores de neurociencia, ¿no es cierto?, conversamos con ellos y lo bajaron a canciones, a diálogos, ¿no? Estuvo muy, muy bonito.
¡Qué buena! Y qué bueno que haya de nuevo este espíritu colaborador, como decíamos antes, pero con distintas miradas y que todo eso dé paso a este material. ¿Qué es lo que creen ustedes puede como, o qué impacto podría tener esto también en quienes reciban esto? ¿Y está pensado solamente además para niños o está pensado también para un rango público mayor? Es decir, no solamente los padres, por ejemplo, como acompañantes, sino que también para que puedan disfrutar justamente de esta serie y de esta pieza audiovisual.
Bueno, claro, justamente, o sea, el objetivo, nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que esto sea, cuando estén en las casas, las familias puedan generar instancias en donde niños y niñas, padres, madres, abuelos, hermanos, puedan todos juntos ver esta serie. Son muy entretenidas, muy dinámicas. Entonces, si bien el público objetivo está orientado a niños y niñas, la verdad es que cualquier adulto, adolescente, va a poder entretenerse con ellas. Y estas instancias, claro, generan momentos de apego en la familia, ¿no es cierto? Y los mismos padres pueden ayudarle a los niños y niñas a desarrollar su pensamiento crítico y científico a través de preguntas, pueden descubrir juntos cómo funciona el cerebro. Y la verdad es que justamente es en esta etapa de los chicos, de la edad de la educación parvularia, en donde creemos que este tipo de instrumentos puede tener mayor impacto, debido a que la educación inicial, ¿no es cierto?, es la educación que cementa el desarrollo de las habilidades futuras de los niños y niñas, ¿no es cierto? Eso ya está demostrado a través de la neurobiología. Entonces, toda la experiencia, las habilidades que se desarrollen muy tempranamente van a tener impactos en cómo ellos después se van a seguir desarrollando integralmente como ser, como adultos.
Oye, perdón, te interrumpí.
Dime.
Yo quería ir preguntarte por lo mismo también, un poco siguiendo la línea de lo que nos estabas diciendo. Justamente, ¿por qué el cerebro? ¿Por qué partir con, en este caso, en esta obra de teatro audiovisual, por qué partir con este tema? ¿Qué es lo que nos fascina? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que vuelve finalmente el cerebro? Un mundo atractivo para poder situarlo como el principal contenido de, justamente, Valentina descubre el cerebro.
Bueno, ahí hay múltiples motivaciones. Una de ellas, por supuesto, que mi pasión en la vida es el cerebro y la neurociencia, ¿no es cierto? Toda mi vida he estudiado doctorado, yo estudio en mi laboratorio cómo funciona el cerebro, y es un órgano muy interesante, muy complejo, de lo cual sabemos muy poco, pero algo sabemos. Y la verdad es que este órgano muy complejo está en el centro de todo lo que somos nosotros, desde nuestra fisiología, desde nuestras experiencias, nuestras personalidades, nuestro aprendizaje, cómo nos desenvolvemos con el mundo, es un componente central en nuestra vida y en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo humano. Y había sido una temática que había sido desplazada hasta nuestros proyectos, ¿no es cierto?, desde el libro, a públicos más adultos, en donde se conversaba sobre la relevancia que tiene la neurociencia. Pero los niños y niñas, si es que se entregan los contenidos y las experiencias de una manera apropiada, tienen toda la habilidad de poder entender la relevancia que tiene el cerebro en sus vidas. Y cómo, cuidando su cerebro, trabajando su cerebro, van a poder después tener buenos resultados también. Porque es importante el dormir, porque mientras duermen, su cerebro sigue trabajando y procesando todo lo que ellos aprendieron durante el día, porque es importante una buena nutrición, porque su cerebro funciona mejor, ¿no es cierto? Las capacidades y la interacción entre neuronas funciona mejor cuando hay una buena nutrición, cuando hay estímulos de por medio, cuando los niños quieren aprender, todas esas cosas. Entonces es muy relevante que cuiden su cerebro, que aprendan la relevancia que tiene, y que finalmente está todo, ¿no es cierto?, mucho de lo que somos está ahí.
No, y es fascinante, más allá de que tú también lo hayas hecho tu área de estudio, es fascinante todo lo que nos muestra el cerebro, es un universo completo. El tema de la neurociencia, además, yo creo que es un tema que ha venido en auge, y, bueno, el estudio además completo de la neurociencia desde hace un tiempo esta parte, que genera además muchísimo interés, y yo creo que es una buena manera también de ir acercando a los niños a este tipo de contenidos. Por lo mismo, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les voy contando de que estamos conversando esta mañana con la doctora Alexia Núñez Parra. Ella es académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y estamos conversando, a propósito del cerebro, de la obra de teatro audiovisual llamada Valentina descubre el cerebro, que está enfocada también en niños más pequeños, pero que a través de una serie de capítulos les va mostrando distintos aspectos justamente de nuestras funciones cerebrales y cómo es que finalmente opera este órgano tan importante. ¿Podemos, por lo mismo, Alexia, volver a repetir y entregar ciertas coordenadas de cómo podemos acceder a este material y con qué nos vamos a encontrar una vez que esos links para poder ingresar sean enviados?
Sí, ellos pueden bajar, las personas que estén interesadas en ver los capítulos, tienen que ir a www.conociendotucerebro.cl. Allí van a encontrar una serie de recursos, y uno de ellos, hay una pestaña que dice serie. En la pestaña de serie, ahí entonces se inscriben en el formulario, muy breve, solamente tienen que dar su correo electrónico, y nosotros les reenviamos los links en donde van a poder visualizar los tres capítulos de Valentina descubre el cerebro. El primer capítulo está enfocado en la estructura del cerebro nervioso, en entender algunos se conversa, Valentina y su abuela Inés conversan sobre las neuronas, cómo se comunican, la relevancia que tiene el cerebro en las funciones corporales. Luego el segundo capítulo Valentina descubre el cerebro relacionado con los sentidos y la memoria. Entonces ahí se explica, se comenta a través del juego, la música, el diálogo, la danza, el movimiento, cómo es que nosotros percibimos los sentidos, cuál es la relevancia que tienen y cómo funciona nuestra memoria, cómo nosotros podemos guardar información. Y en el último capítulo, que son las emociones, se conversa justamente sobre el rol que tiene el cerebro en que nosotros percibamos diferentes tipos de emociones, enojo, alegría, tristeza, etc. Todo no, esto está con las bases curriculares también para que de educación parvularia.
No, y eso además también, eso está muy bueno, además que vaya acorde también, como decías tú, a las mallas curriculares, bueno, no por nada también el Ministerio de Ciencia ha estado involucrado en todo este proceso, y quiero ahí felicitarlos también por este trabajo. Yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con materia de divulgación científica, y sobre todo además en edades tan tempranas, termina siendo algo fundamental, más en estos tiempos, más hoy por hoy, que necesitamos y requerimos muchísimo de la ciencia para poder seguir avanzando en este mundo que se nos está volviendo quizá un poquito complicado, un poco complejo. El hecho de poder ir en esa línea siempre es algo que hay que celebrar y que es bueno darle la bienvenida. Así que los felicito mucho, pues, Alexia, y agradecerles también, agradecerte a ti en lo personal por esta conversación acá esta mañana.
Muchas gracias, Victoria, muchas gracias por la invitación, y aprovecho obviamente de agradecer a todos los colaboradores de este proyecto, al equipo artístico, por cierto, al equipo educativo y a las instituciones que nos financian y nos apoyan, que son el Teatro Nescafé de las Artes, un tremendo colaborador, la Universidad de Santiago de Chile, el Ministerio de Ciencia y mi casa de estudio, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
No, fantástico entonces, pues. Vamos a darte las gracias, van a dar y extender el saludo hasta allá, y nosotros también vamos a continuar acá en el programa, pero volver a recordar entonces aquí a Alexia Núñez Parra, doctora además y académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, conversando junto a nosotros sobre esta obra de teatro audiovisual, Valentina descubre el cerebro. Muchas gracias, un gran abrazo, y nosotros vamos a continuar en el programa, nos vamos a ir a la música, y los quiero dejar en esta jornada con el sonido de The White Stripes. La canción que suena esta mañana es The Hardest Button to Button. Continuamos en Café Plus en esta jornada entonces de día jueves, y les cuento lo siguiente. La organización, no la organización en realidad, se acaba de hacer una propuesta de parte, ahí sí, del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, el IPCC, hemos hablado del IPCC anteriormente, con algunos anuncios importantes respecto a qué es lo que podemos hacer para salvar al planeta del cambio climático. De hecho, se trazaron ya algunas metas respecto a lo que debiese ocurrir para el año 2030, y la sugerencia, es triste decir sugerencia porque suena muy pasivo respecto a la gravedad de lo que estamos viviendo, pero lo que mencionan los científicos y los informes del IPCC es que de acá al año 2030, es decir, de acá a 8 años más, tenemos que reducir en al menos un 43% todo lo que tiene que ver con la emisión de gases contaminantes que van generando estas verdaderas barreras que quedan en suspensión en el ambiente y que van ocasionando este calentamiento climático. Pero hay 5 acciones en concreto que han planeado justamente los científicos del IPCC para, precisamente, poder llegar de manera un poco más acelerada a esta meta que tiene como fecha 8 años más, es decir, el año 2030, para que esto no se vuelva una situación insostenible, sino que más bien podamos seguir, por lo menos, siendo habitantes de este planeta en condiciones parecidas a las que estamos viviendo actualmente. Por lo mismo, ¿cuáles son esas acciones que sugiere el IPCC? Bueno, de partida, lo primero que han llamado la atención también dentro de estos anuncios es que le ha dado un rol muy relevante a las personas más ricas del planeta. Y ustedes dirán, ¿qué impacto podría tener las personas más millonarias, las mayores fortunas, las personas más ricas de justamente el planeta Tierra, bueno, porque según el IPCC, el 10% de los hogares con las emisiones per cápita más elevadas del planeta contribuye hasta con el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por el consumo en los hogares, es decir, el 10% de quienes habitan entonces en estos hogares, en estas viviendas, y que tienen además un mayor nivel de ingresos a nivel global, son justamente los que contaminan más, y por bastante más, un 45% más que el resto de los hogares del mundo. Y por lo mismo es que dentro de esa línea, si bien se enfocan también en el consumo y en los hábitos que existen en el interior del hogar, también se han dado cuenta de que quienes tienen un mayor poder adquisitivo también están gastando muchísimo más dinero en transportarse. A tal punto, y aquí está lo impresionante, que no solamente, y uno inmediatamente piensa, el uso del automóvil, no solamente se refiere al automóvil, sino que incluso a aviones privados que también contaminan. Entonces, ¿qué es lo que propone el IPCC? Convertirlos, por ejemplo, en objeto de mayores tributaciones para que quizás de esa forma puedan ir reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, hay algunos del IPCC que dicen podría ser una buena medida y hay otros que dicen quizás podría haber otras maneras de poner un freno a todo esto, de manera de que ellos puedan mantener quizás sus grados de bienestar, confort, etcétera, pero sin que se vuelva esta desproporción respecto a las mayores emisiones entonces de gases que actualmente están afectando gravemente también a nuestra atmósfera, lógicamente haciendo además un llamado a la conciencia. Otro factor importante que señala el IPCC es, y esto sí que es más urgente y lo hemos hablado también alguna vez acá en el programa, es que el carbón, el uso del carbón debiese quedar atrás, porque según se detalla en este informe del IPCC, hay algo que está claramente establecido, que los combustibles fósiles no nos están ayudando mucho en todo lo que es frenar este calentamiento que ya está muy, muy peligroso, y que por lo mismo, también en lo que tiene que ver con la generación de energía, va a haber que poner mucho más atención, y ojalá lo que hemos hablado otras veces, que tenga que ver con energías limpias, es decir, de fuentes que además sean sostenibles en el tiempo, como podría ser la misma energía solar o la energía eólica, sobre todo además también en todo lo que tiene que ver con la calefacción y con el calentarse. Bueno, como estamos ahora en esta contingencia de esta guerra entre Rusia y Ucrania, sabemos que Europa se ha visto bien afectado porque Rusia le llevaba justamente el gas, y ahora que están saliendo de un invierno que ha sido frío, ¿cómo es que se calefaccionan gran parte de los hogares en Europa sin que se eleven tanto los costos? Y ahí es que la idea del carbón ha vuelto a salir a la palestra. Sin embargo, este informe del IPCC sugiere hacer lo contrario, y de hecho señala explícitamente, ojalá, que esto del uso del carbón se retire para siempre, porque de haber nuevas centrales eléctricas a carbón, se generarían enormes emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lógicamente no nos contribuirían, sino más bien pondrían muy en riesgo la meta de no sobrepasar un alza de 1,5 grados Celsius, que es lo que se ha trazado el IPCC de acá a los próximos 10 años. Así que acabar definitivamente con esta era de los combustibles fósiles, y además de eso también hacerlo rápido, sumado además al uso del carbón. Lo otro es que también hay algunas medidas que podrían ser paliativas, como podrían ser, por ejemplo, se había sugerido en alguna oportunidad el rociar sustancias en la atmósfera terrestre para ir enfriando justamente nuestro planeta. Habían quienes incluso en su momento pensaron en bloquear los rayos del sol con unos verdaderos escudos espaciales, que lógicamente fueron ideas que en su momento, si bien surgieron, fueron desechadas y fueron muy criticadas respecto a lo que podíamos hacer nosotros mismos también como acciones para evitar vivir todo este calentamiento global, pensando además también en que ya hay un daño que ha sido tremendamente irreversible, pero hay mucha, podríamos decir, controversia respecto a qué otro tipo de acciones se podrían tomar, y gran parte de eso apunta justamente, como decíamos antes, a evitar también el uso de combustibles fósiles para las distintas acciones, y eso genera además también un impacto económico que ha sido quizás una de las cosas más difíciles de poder contrarrestar. Otra de las cosas a lo que se está apuntando por parte del IPCC es que la demanda que hay actualmente tiene que bajar, demanda por energía, la demanda por energía tanto al interior de las viviendas, tanto en el ítem del transporte o incluso en la alimentación. Y se hace muy relevante acá también el tema de los consumos y el tipo de alimentación que estamos sosteniendo actualmente. De hecho, el IPCC, dentro de esto mismo, una de las cosas que señala es reducir directamente el transporte aéreo e incluso el consumo de la carne, porque toda esta industria, la industria ganadera, también genera muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero en el ambiente y genera todo esto un impacto tremendo. Así que, bueno, acá hay algunas medidas que señala el IPCC que son bastante concretas, pero más allá de eso, sigue dando estas señales de alerta respecto a lo que se nos viene en un futuro bastante, bastante cercano, y cómo es que tenemos que ponerle atajo a esta situación rápidamente, porque si no, el planeta, tal como lo conocemos, va a cambiar drásticamente. Ya sabemos que hay algunas pérdidas que son irreversibles y que esto solo podría convertirse en algo aún peor, aún más difícil, aún más desafiante, con temperaturas bastante más extremas y con especies, incluyendo incluso la nuestra, pero con especies que estarían en verdadero peligro, tanto en la flora como en la fauna, de poder seguir existiendo en un futuro donde las temperaturas del planeta se están extremando, donde además los gases de efecto invernadero no están contribuyendo, y donde todo esto entonces podría cambiar definitivamente si no tomamos acción, porque lo lamentable aquí es que todo esto es producto de la acción e irresponsabilidad también del ser humano respecto al uso de sus energías, respecto a los gases contaminantes y muchas veces también respecto a la propia ambición que nos ha vuelto un poco ciegos sobre los cuidados que hay para nuestro planeta. Así que vamos a dejar esta información del IPCC acá y vamos a continuar con música en esta jornada de día jueves. Quiero que escuchemos a Blur con la canción Song 2 y después seguimos con más información en Café Plus. Ya estamos al aire nuevamente aquí en Café Plus. Vamos a seguir con información y con informaciones bastante curiosas, pero que son buenas noticias para todo lo que tiene que ver con la investigación y el mundo de la ciencia. Porque después de 22 años han reaparecido, porque son dos cuadernos del naturalista británico que estuvo además en nuestro país, Charles Darwin, que hace 22 años atrás, se cree, fueron robados y que ahora mágicamente, de manera muy misteriosa, en el suelo, tirados ahí, dentro de una bolsa de un color rosado bastante llamativo, bastante fosforescente, aparecieron ahí tirados en el suelo, en espacio abierto ahí de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Y de hecho, la cosa misteriosa además también que tenía esto es que cuando una vez que encuentran esta bolsa, abren y ven estos dos cuadernos de Charles Darwin, había junto a esto una notita, ¿sí? Una nota que decía lo siguiente: bibliotecaria, felices fiestas. Y ahí una X abajo a modo de firma. Así de misterioso fue esto. Es decir, alguien que se habrá encontrado con esto que haber dicho, bueno, ¿saben qué? Esto tiene que volver al lugar que le corresponde para ser estudiado y no para quedarse quizás como materia de conocimiento de una sola persona o de quien haya quizás robado anteriormente estos cuadernos. Bueno, les voy a dejar esta nota y en este caso le pone a la bibliotecaria justamente ya que apareció en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, esta pequeña nota diciéndole además felices fiestas, haciendo alusión entonces a las celebraciones de fin de año. Y bueno, y por lo mismo es que justamente la bibliotecaria de este lugar, Jessica Gardner, cuando se enteró de este hallazgo, dio rápidamente la noticia y esto se dio a conocer rápidamente. Primero, eso sí, tuvo que validarse de que efectivamente se trataran de estos dos cuadernos originales que llevan 22 años desaparecidos, donde Charles Darwin traza algunas ideas que son fundamentales para la evolución, ideas que él, están todavía dentro de, de sus teorías, pero que fueron escritas además allá en la década de, bueno, más que la década, en realidad, fines de la década, de el rango de 1830-1840, después de un viaje que habría hecho Charles Darwin justamente en el continente americano, después particularmente haber visitado las Islas Galápagos, donde tras haber arribado a ese lugar había hecho algunas conjeturas respecto a justamente lo que podría haber sido una especie de árbol que lo ayudó a crear su teoría ya tan famosa, tan célebre como es la teoría de la evolución. Y eso incluso es el preludio, o más bien la base que sostiene lo que fue su investigación posterior en lo que ha sido reconocido como su trabajo sobre el origen de las especies. Así de fundamentales entonces eran estos dos cuadernos que desaparecieron misteriosamente hace 22 años atrás, pero que ahora han vuelto a estar en las manos, podríamos decir correctas, pero de quienes corresponden para poder seguir profundizando justamente en lo que fue este trazado y esta teoría de Charles Darwin, y que habían desaparecido entonces hace 22 años atrás. Bastante cinematográfica, digo, la manera en la que aparece, es como de novela, una novela de misterio, la manera en que se recuperan estos dos cuadernos, pero son documentos que tienen un gran valor, y que de hecho ya anteriormente habían sido considerados, evaluados en millones de dólares, y que sigue siendo un misterio tanto de quién lo habría robado hace 22 años atrás como de quién los devolvió en este, en esta especie como de sobre de papel rojo, un rojo bastante, o sea, rosado, perdón, un rosado bastante intenso, pero más allá de eso, de la anécdota, la tremenda noticia de saber que finalmente han vuelto a su origen. Ya se anunció entonces de que se va a seguir profundizando, que van a seguir revisando estos cuadernos escritos entonces entre el año 1830 y 1840, después de este viaje que hace Charles Darwin por el continente americano, y donde además se destaca particularmente su trabajo y su investigación en las Islas Galápagos, donde justamente después de esa visita, ese lugar en particular, él empieza entonces a tirar sus primeros lineamientos, sus primeras teorías e hipótesis respecto a lo que fue la evolución, en lo que más tarde conoceríamos, además, que años después desarrollaría como su teoría sobre la evolución de las especies. Así que buenas noticias para el mundo de la ciencia, para el mundo de la investigación, y queríamos destacarlas aquí esta mañana de día jueves en Café Plus. Voy a dejar este tema hasta acá porque ya estamos en la hora, tenemos que ir finalizando este capítulo, y les quiero agradecer profundamente por habernos acompañado el día de hoy. Mañana estaremos finalizando la semana con mucha más información, con mucha más conversación, con muchísimo más rock. Todo eso parte de los capítulos de Café Plus. Y ahora quiero dejarlos invitados a que sigan en sintonía de txplus.com, porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva, como cada día jueves. Cuídense mucho, nosotros nos reencontramos mañana a las 9. Que estén muy bien. Chao, chao.